amigos, bienvenidos a Jugar Podcast, la casa del Bayern Múnich. Hoy está de fiesta, pues ya conocemos nuestro rival de los cuartos de final, será frente al Manchester City, pero bueno, de eso estaremos hablando más adelante, así que le voy a dar rápidamente la bienvenida a los colegas que como cada semana me suelen acompañar. Cejito, ¿qué tal? Buenas noches, ¿contento con el resultado del sorteo?
Sí, buenas noches, Adrián. Un saludo para ti, para Ale, Neto y, bueno, por supuesto, para los que nos escuchan. Contento, no tanto. Yo, el rival que esperaba los cuartos de final AC Milan, hace muchísimo tiempo que estoy esperando un duelo ante Milan, por parte de la historia también y para contar la distancia que existe entre ambos clubes en cuanto a las victorias. Ese era mi deseo para los cuartos de final. Ahora nos toca Manchester City, creo que es el peor rival que pudo tocarnos. Aparte de Real Madrid, por supuesto. Hay que luchar, cogimos el lucho contra el PSG y hacerlo todo en el terreno.
Sí, no, en efecto, ya si nos vamos a enfrentar al Milan sería una hipotética bellísima final. Ale, buenas noches. Igualmente, ¿estás satisfecho con el resultado del sorteo hoy en Nyon?
Hola, Adrián, un saludo para ti, para, por supuesto, quienes nos acompañan acá en el podcast y quienes nos escuchan. Yo no voy a tirarme a la piscina todavía, ya tendremos espacio para debatir sobre eso. Solo decir rapidito que, por supuesto, el City de todos los cocos es uno de los más cocos, ¿eh? Y además quedaron las llaves bastante disparejas en cuanto a eso. Digamos, los equipos más fuertes se fueron por una sola llave. Y por la otra, no nos hubiese venido mal haber caído por la otra llave, sinceramente. Bueno, es el rival y es un gran reto para Nagelsmann y seguramente serán partidos divertidísimos de ver.
Sí, no, hay que ganarle a los mejores para conseguir esa tan ansiada séptima. Ya de eso estamos hablando más adelante, porque ahora le voy a dar las buenas noches a mi queridísimo Ernesto. Ernesto, ¿compartes la opinión de tus colegas o tienes un ánimo un poco más positivo?
Sí, el saludo a Adrián, también para Ale, para Sergio, para todos los que nos están escuchando. Y bueno, yo realmente siempre se puede pensar a mejor, ¿eh? Yo creo que sin menospreciar a ninguno de los equipos, yo creo que nadie se hubiese molestado si hubiese tocado un Milan, un Inter, un propio Benfica, ¿no? Con todas las dificultades que evidentemente conlleva estar en los cuartos de final. Pero tocó el Manchester City, que para nadie es un secreto que para muchos es el gran favorito a ganar esta Champions, entre los tres máximos favoritos de la Champions, y va siendo una excelente temporada en la competición europea, ¿eh? Así que van a ser dos duelos muy interesantes. Pero como decía León Goretzka hoy, o sea, para ser campeón de Champions hay que ganarle a los mejores. Así que también comparto su opinión y desde ya deseando que lleguen esos dos partidos.
Gracias, Ernesto. Pues el camino ya está trazado, un camino bastante rocoso para nuestro querido Bayern, pero eso estaremos más adelante porque ahora vamos con el típico espacio publicitario que tenemos acá en Cuber Podcast.
Football Return.
Si quieres vestir la piel de tu club o selección, elija la tienda de Football Return, la mejor opción para obtener la ropa deportiva en Cuba. Contáctanos a través de nuestra cuenta en Twitter, @tiendafrreturn.
Bien, mis amigos, ya estamos de vuelta. Antes de pasar al plato fuerte de hoy, hablemos un poquito de lo que sucedió el fin de semana en la pasada fecha Bundesliga. Victoria en casa frente al Augsburg, del derbi de Baviera, 5-3, con varios goleadores, la defensa aportando muchísimo en goles, pero varios descuidos que provocaron recibir 3 goles, un panorama totalmente distinto al que se vive en la Champions, donde apenas hemos recibido 2 goles. El equipo, sin embargo, se vio capaz de remontar ese gol tempranero de Berisha, que por cierto fue llamado hoy por Hansi Flick a la selección a la próxima fecha FIFA. Así que voy a comenzar por Ale, sensaciones de ese encuentro. ¿Qué pudiste ver de esa victoria 5-3 que nos mantuvo como punteros de la Bundesliga?
No, Adrián, yo creo que es clave eso que dices al final, ¿no? Victorias que nos mantienen como punteros de la Bundesliga, sobre todo teniendo en cuenta que el Dortmund tropezó y hace que el Bayern quede solo en la cima de la tabla. Me quedo con la capacidad bendita atrás del equipo, con la cantidad de armas que tiene para marcar, centros de, o sea, vimos goles de lateral, o sea, de carrilero a carrilero, vimos gol de carrilero puro, y dos goles de central, o sea, vimos un abanico de goleadores que es muy, muy bueno verlo en un equipo. Y en cuanto a lo que hablabas de esas desatenciones, me parece que desatenciones lógicas, luego de bajar cargas y bajar toda la tensión, de haberse enfrentado y de haberlo hecho perfecto o rozando a la perfección contra rivales como Messi y Mbappé, creo que el pase hace que el equipo relaje un poco y eso ha dado el traste que se estuvieron un pelín más relajado, igual que la redundancia, en determinadas acciones de juego que terminaron en gol en contra. Y que bueno, que también hay que darle su mérito al equipo contrario, supo aprovechar las mil maravillas, pero me quedo con eso, ¿no? Con la capacidad de venir detrás y con las armas que mostró, porque me parece que eso es algo que perdura más, mientras que los goles en contra algo más circunstancial.
Verdaderamente se notó la baja de las tensiones, como bien tú decías, después de esa tensa eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, el Dalman también rotó bastantes piezas. Ernesto, no obstante eso, si hay que destacar a alguien, yo creo que Benji Pavard hizo un partido de locos. Lo podíamos haber puesto de 9.
Sí, evidentemente, yo creo que los dos goles, ¿no? Hablan a las claras de su buen partido. Un Benjamin Pavard que de verdad está mostrando un nivel, oiga, altísimo, ¿eh? No sé si es porque quiere realmente quedarse, no sé si es porque está buscando un mejor contrato, pero realmente tanto en lo defensivo como en su aporte ofensivo realmente está mostrando mucho. También yo quiero destacar, yo creo que el caso de Leroy Sané. A mí me gustó mucho el partido de Leroy Sané, se involucró mucho en las jugadas, partiendo por dentro. En muchas ocasiones, yo creo que está visto y comprobado que cuando el 10 del Bayern juega por dentro, tiene mejores tiene mejores prestaciones en la cancha, se ve bastante involucrado, sobre todo en el juego ofensivo, y yo creo que es otro de los nombres también que me gustaría destacar de este encuentro. Ahora, sería bueno ver qué va a pasar con el futuro de Pavard, porque para nadie es un secreto que Benjamin Pavard, jugando a este nivel y tener una defensa con De Ligt, Upamecano y el francés, realmente, o sea, sube el nivel, sobre todo por lo que ha mostrado Pavard. Yo creo que, no sé si tú, Adrián, si Ale y Sergio estén de acuerdo, pero yo creo que el rendimiento de Pavard es el más alto que ha mostrado desde que es jugador de el Bayern. Al menos yo lo veo así, y ojalá se quede realmente y siga dando estas prestaciones que de verdad que están siendo increíbles. Otro de los nombres que quiero destacar del partido es el caso de Alfonso Davies, muy criticado durante mucho tiempo durante esta temporada. Realmente comenzó bastante flojo, pero de a poco ha ido recuperando su nivel y está siendo una pieza fundamental también en los esquemas de Julian Nagelsmann. Lo que está aportando ofensivamente realmente es de destacar, y yo creo que esas fueron, de las, al menos para mí, tres de las principales figuras a resaltar en el partido: el caso de Benjamin Pavard, el caso de Leroy Sané y el caso de Alfonso Davies.
Pero realmente el canadiense denota que es un excelente jugador de fútbol, y que incluso a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero da la sensación de que cuando él quiere jugar bien lo hace, y cuando quiere dosificar su carga de trabajo como que le baja un poco la velocidad, y ahí es cuando no le salen las cosas tan bien, pero se nota como sobrado en el equipo. Cejito, otro que se mandó por lo menos un golazo, y que casualmente esta semana conocimos que el Bayern no va a activar la cláusula de 70 millones, pero ojo que se va a sentar con el Manchester City la temporada que viene para tratar de rebajarle un poco el precio, o por lo menos así salió la información hoy en día, fue João Cancelo. Ha hecho suficiente mérito lo poco que ha jugado, pero como para considerarlo incluso que le pueda quitar el puesto a Pavard o a Mazraoui. Es que es una locura de defensa lo que tiene el Bayern.
Sí, Cancelo sin duda jugó un gran partido ante el Augsburg. Gol que anotó de muy buena factura, incluso esa asistencia final para Alfonso Davies también, vamos, una jugada piosa. Sí, o sea, si miramos los números de Cancelo, desde que llegó, tiene 4 asistencias y un gol. Incluso han sido momentos clave, no ha sido el último gol del partido, la última asistencia del partido, ¿no? Por general, casi siempre es para abrir el marcador. O para sentenciar, como fue el caso del Paris Saint-Germain, este pase a Serge Gnabry en casi la última jugada del partido. Comentaba eso Christian Falk, eso mismo que dices ahora, que Bayern no pretende pagar los 70 millones. De hecho, eso es algo que ya se había venido, algo que ya se había comentado. Incluso Bradzo, en una conferencia de prensa, decía que en el momento que ellos completan el fichaje de Cancelo, se le informan a él, no le aseguran que vayan a pagar la cláusula de 70 millones, pero ya en el pasado, o sea, haciendo referencia a lo que pudimos ver con Matthijs de Ligt y con Sadio Mané, que en el pasado ha quedado mostrado que cuando jugador quiere fichar por el club, si un jugador de verdad quiere fichar por el club, entonces se pueden lograr verlo incluso por un precio más bajo del que pide el club propietario. Entonces, nada, creo que sí, que Bayern se sentará a negociar con el City. No creo que hagan una rebaja hasta los 30 millones ni a los 40, pero sí creo que 50 millones aproximadamente, más unas variables y tal, creo que sería bastante justo. Estaba viendo el otro día en Sports Bild que Nagelsmann está planeando establecer su sistema con la línea de tres. Mantenerse jugando en la línea de tres, quiere formar una era en el club jugando con esta formación. Y en ese caso, Cancelo entonces no le disputaría el puesto a Pavard. Creo que más bien estaría entre Alphonso Davies y Kingsley Coman, que serían los otros dos carrileros del equipo. Y bueno, no sabe más raro también, que pudimos ver algunos pocos minutos ante el Augsburg, que esperemos que ante el Leverkusen el fin de semana verlo, que sean 5 minutos. Sí, creo que Bayern debe fichar a Cancelo, sin duda alguna, un jugador muy importante, incluso no ha sido titular del Soto y tiene muy buenos números para ser lateral, que bueno, más bien ha jugado como carrilero.
No, en cualquier caso, otra brazo masterclass y además de eso, pedazo de planificación de la plantilla para varios años, garantizando así que se pueda pelear y competir en las tres competencias durante un buen tiempo sin estar sufriendo tanto y sin hacer grandes contrataciones. Ya veremos este verano cómo se vuelve a mover el mercado en Múnich, viendo que aparte de ese fichaje deben priorizar la contratación de un 9, en principio. Bueno, muchachos, vamos ahora a pasar a hablar un poquito de Europa, porque esta semana fue bastante decepcionante para la Bundesliga. De los 7 clubes alemanes, solo Bayern Múnich y Bayer Leverkusen llegaron a los cuartos de final de Champions League París respectivamente en febrero y marzo. Se han caído, han perdido puntos Borussia Dortmund, Unión Berlín, Leipzig, Friburgo y Eintracht. Todos estos mencionados fuera de competencias europeas, algunos bastante decepcionantes como el Unión Berlín, que no pudo competir ante Unión Saint-Gilloisen de Bélgica, no tan conocido, pero que les pasó por encima. Borussia Dortmund con Chelsea. Esta pregunta viene para ustedes y también, por supuesto, para nuestros queridos oyentes. ¿Es que realmente ninguno de estos equipos tenía para competir en las tres competencias?
Creo que no es una cuestión de si tengan o no. Yo creo que lo primero que tenemos que analizar es los rivales, ¿no? Y creo que ni siquiera el propio Bayern era un amplio favorito para pasar en su cruce contra el PSG, que fue ampliamente superior al Paris Saint-Germain, además un equipo más curtido, más acostumbrado a este tipo de escenario. Yo creo que la Bundesliga viene en ascenso y más y que este año más clubes hayan pasado a la siguiente fase es positivo, pero quizás aún no tenga la madurez. Y si tenemos esa partida y los rivales, que salvo el Unión Berlín no partía de inicio como favorito en su cruce, quizás se me escapa algún otro, creo que tenemos el por qué no. Además también están los casos de la plantilla, que este año la Bundesliga ha estado muy, muy, muy cerrada, no han podido darle mucho descanso a los futbolistas, digamos, fin de semana tras fin de semana para priorizar la competencia europea. Y también un poco yo creo que el Unión y el Dortmund son las notas más bajas, ¿no? Sobre todo el Dortmund, teniendo en cuenta el partido de ida, que en el que vencen y que podían, no tanto el partido como el resultado de ida, porque el partido fue bueno, pero tuvieron un buen resultado y eso condicionaba la vuelta. Al final no pudieron sacar provecho de eso, ¿no? Y bueno, el caso de la Unión, que ante los belgas partían como favoritos. Fuera de eso, bueno, creo que Friburgo, evidentemente, partió en prioridad ante la Juventus. Frankfurt se le tocó enfrentarse a un gran Napoli, que es uno de los equipos revelación de la temporada. De hecho, uno de los equipos, digamos, de la segunda línea de favoritismo ahora mismo en la Champions League. Así que yo creo que si combinamos las cosas, tenemos resultados. Y desgraciadamente, solo los Bayern, ¿no? El Bayern y el Bayern de Xavi Alonso son los que seguirán peleando en Europa esta temporada.
Yo creo que la Bundesliga esta temporada ha mostrado, ¿no?, un crecimiento a nivel de liga, también y en Europa se ha visto. Pero esto es un proceso lento, un proceso complicado. Es difícil jugar y combinar todas las competiciones. Lo podemos ver, un ejemplo claro, el caso de la Serie A. Es la liga que más equipos aporta a las tres competiciones europeas. Sin embargo, yo diría que de las últimas tres temporadas es el año de más inestabilidad entre todos los equipos, porque cuando uno se pone a revisar, es verdad que el Napoli lleva un paso arrollador. Sacando al Napoli, los demás equipos realmente tienen un paso muy inestable. Si usted compara las temporadas, las dos últimas temporadas del Milan, del Inter, de la Juve, de Atalanta, o sea, son temporadas más o menos estables, pero realmente esta temporada está siendo desastrosa. Y sin embargo, en Europa, vean el paso que tienen y cómo lo están haciendo de bien, han logrado avanzar. Yo creo que, hablando ya de los clubes alemanes, es más bien un tema, en algunos casos, de mentalidad, en otros casos de calidad. Yo creo que, hablando de calidad, yo creo que el Borussia Dortmund, para poner un ejemplo, tiene un buen equipo, pero yo creo que tuvo un poco de mala suerte. Se le lesiona Karina Adeyemi, se le lesiona Julian Brandt apenas comenzando el encuentro, pero tenemos que estar también conscientes de que frente tenía un gran equipo como el Chelsea. Y el caso de, por ejemplo, el Unión Berlín, yo creo que lo que ha hecho esta temporada es un paso de avance. Realmente una institución como la de la capital alemana, yo creo que se haya colado en esta fase de octavos de final de la Europa League, yo creo que es un gran paso, un gran paso para su proyecto. Yo creo que esto, de cara al futuro, digamos que están en un proceso de aprendizaje que de cara al futuro lo puede ayudar mucho, porque tiene toda la pinta de que se van a colar en Europa. No sé si en Champions, pero sí me parece que se van a colar en la próxima temporada en Europa League. Y bueno, lo del Leipzig, que yo sí creo que es un poco decepcionante, también con una dosis de mala suerte, porque se le lesiona en Kunku, Dani Olmo llega recién salido de una lesión, pero realmente cuando te pintan la cara y te meten 7-0 en Europa, o sea, no hay por dónde agarrarlo, ¿eh? Más allá de que el segundo gol llega con muchísima polémica por ese penal, que realmente si nos vamos al reglamento se puede evitar el penal, pero está demasiado estricto realmente. Pero ya digo, es un proceso lento. Yo creo que la historia de las Champions ha demostrado que es muy difícil llegar y ganar, pero yo creo que lo que se hizo esta temporada, al menos, si bien uno quiere que los equipos de su liga avancen, yo creo que lo que se hizo esta temporada es un gran paso de avance cuando usted tira un poco atrás las últimas cuatro Champions. Yo creo que es un gran paso de avance. Coló bastantes equipos en la siguiente fase en las dos competiciones alemanas, porque lamentablemente el Köln no pudo avanzar en Conference League. Así que esperemos que la próxima temporada traiga una mejor suerte en Europa para todos los equipos que no sean el Bayern en Alemania.
En resumen, es decepcionante la actuación de los equipos, de estos equipos alemanes, no tanto por los resultados, obviamente Leipzig sí, sino por las formas y lo mostrado. Ahora, partidazo, visita del líder Bayern a la Bay Arena, un encuentro bastante atractivo, aunque digamos que los duelos entre ambos conjuntos siempre el Bayern ha sabido ganar por amplio margen. Solamente recuerdo aquella derrota que nos infligieron con recién llegado Hansi Flick. Entonces vamos a hablar un poquito de ese partido que va a estar bastante interesante. Leverkusen viene con la moral por las nubes después de ser, junto con el Bayern, el único sobreviviente en Europa. Ale, No sé si el juego del Bayern, aunque nunca el Bayern ha tenido un plan para controlar las estrellas de los rivales, pero el juego del Bayern Leverkusen pasa por las piernas de Florian Wirtz, que ha regresado con bastante forma. ¿Cómo se imaginan esta partida importante con esos tres puntos que son vitales?
No, Adrián, el Bayern parte como favorito para este encuentro, me parece, con bastante claridad además, ¿no? El equipo de Xavi de a poco se está armando, está creándose su propio modelo y se ha sentado en la base, ¿no? Del regreso de un gran Florian Wirtz y también apoyado mucho en el juego interior que él te da, ¿no? Juega mucho a la espalda de la línea de contención rival, crea caos por los carriles interiores y sobre todo percute con mucha fuerza por el carril derecho con Frimpong. Evidentemente es un equipo que tiene bastante más armas que eso, ¿no? Me parece que una fortaleza del medio campo que es bastante sólido, pero es un equipo que tiende mucho, mucho, mucho al error y a cometer demasiadas desatenciones en las transiciones, ataque-defensa, ¿no? O sea, en cómo regresan, incluso cómo se tratan de organizar el equipo atrás y adelante, a veces les cuesta un poco de trabajo y por eso Xavi a veces Alonso potencia ese tipo de acciones, pero aún les cuesta, no ha logrado, creo que, tener las piezas ideales para ellos. Y ese tipo de desatenciones ante el Bayern me parece que son algo bastante peligroso, ¿no? Creo que si un equipo está capacitado, no solo en Alemania, sino en toda Europa, para penalizar esas tensiones del Bayern, y creo que por ahí pasa una de las grandes claves del partido, en la capacidad que tenga el Bayern de empujar, de presionar bien arriba esa saga para que no pueda salir con comodidad y de tratar de controlar las bandas y sobre todo el juego interior de Florian Wirtz. Si el Bayern se concentra ahí, creo que tiene muchas, muchas oportunidades de llevarse el partido porque es un equipo mucho más trabajado y mucho más organizado que el Bayern de Xavi Alonso.
Aprovechando que Ale hablaba precisamente de Xavi Alonso, el Donostiarra evidentemente le ha dado bastante estabilidad a un Bayer Leverkusen que generalmente está cambiando de técnico constantemente, dos y tres veces en la misma temporada. Le da Xavi para competirle a otro joven entrenador como lo es Nagelsmann, que quizás tiene un poco más de fogueo.
Y le da para competir a la larga, yo creo que sí. Yo creo que con trabajo el Bayer Leverkusen puede mejorar. Ahora, de cara a este partido, o sea, en esta próxima jornada, antes del parón internacional, yo creo que va a ser un partido muy complicado para el equipo de Xavi Alonso. Primero porque vuelvo al caso de el Unión Berlín hace unas semanas atrás. O sea, el Bayern llegaba con una semana de descanso, el Unión llegaba a jugar Europa League y ahora nos encontramos el mismo caso. El Bayern Leverkusen llega a jugar Europa League, viene un Bayern descansado durante la semana y con la plantilla que tiene el Bayern, yo creo que eso es letal en estos momentos. Xavi, yo creo que de a poco ha ido mejorando el equipo. Comenzó con muchísimos problemas en defensa, incluso problemas que para mí una de las principales causas de su salida en Champions, cuando Xavi coge el equipo todavía tenía posibilidades de avanzar, pero realmente su defensa es frustrante, hay que decirlo así, por momentos permitiendo muchísimos goles, luego también en Liga de a poco ha tratado de que el equipo logre tener una estabilidad en la línea defensiva y a partir de ahí comenzar a crecer. Florian Wirtz ha ido incorporándose de manera progresiva y de manera positiva al equipo. Sobre todo había mucho temor por cómo podía físicamente soportar el peso de los partidos, de los minutos, luego de una lesión tan complicada como la que sufrió de ligamentos, y lo está haciendo muy bien. Realmente yo creo que Xavi le ha dado esa libertad. No es un jugador que esté fijo en una posición, más bien tiene bastante libertad. Xavi le ha dado, creo que, el control del equipo, y yo creo que el equipo se mueve en torno al jugador alemán. Yo creo que el mayor objetivo que tiene ahora mismo el conjunto de las aspirinas es intentar colarse nuevamente en Europa. Creo que tiene plantilla para eso. Su principal objetivo tiene que ser intentar clasificar a los puestos europeos, que lo más cercano que tiene en estos momentos es la Europa League, que la tiene a 6 puntos. No ha perdido en sus últimos 5 partidos y tiene una media de goles permitidos, de 1.6. O sea, a las claras es un equipo que permite, recibe muchos goles y así es muy difícil. Vamos a ver, yo veo un partido bastante complicado ante un equipo del Bayern que ha ganado 4 de sus últimas 5 visitas al estadio del Bayern Leverkusen, así que vamos a ver qué depara este partido, aunque yo creo que el Bayern puede llevarse los 3 puntos.
Un partido que parece Sergito se va a perder Chopo Motán, no sé, es tiempo de darle juego a Sadio Mané, empezarlo a utilizar como nuevo.
Sí, o sea, miras la plantilla del Bayern y dices que la gran baja del Bayern para este partido es la de Chopo Motán, algo que hace un año atrás me hubiera imaginado. Hace un año atrás me hubiera imaginado el peso que iba a tener Chopo para el Bayern esta temporada, sin duda alguna. Desgraciadamente no está para este partido, así que, o sea, espero más o menos algo parecido a lo que utilizó Nagelsmann contra Augsburg. Creo que sería conveniente poner a Cancelo, no sé si por Davis ponerlo como carrilero izquierdo y Coman por derecha para darle descanso al canadiense que ha estado jugando muchísimo durante los últimos meses. Ahora hay que cuidarse muchísimo de esas subidas de Frimpong por la banda, bueno, banda derecha, Leverkusen, banda izquierda, Bayern. Me preocupa un poco lo que pueda hacer Matai Delí, ya que Matai Delí es un jugador que por lo general sufre un poco ante este tipo de atacantes. No, vaya, no fue el caso contra Graf Hakimi, pero bueno, hay que tener cuidado por ahí. Y bueno, cuídense de Florian Wirtz, que es jugador que creo que va a ser, o sea, la portada del partido, el enfrentamiento entre Jamal Musiala y Florian Wirtz, que de hecho se enfrentan ahora este domingo y el sábado de la próxima semana estarán jugando juntos en la selección nacional. Ojalá Hansi nos dé la oportunidad de verlos a los dos comenzando en el once inicial, disfrutando de estos dos grandes talentos que tiene el fútbol alemán. Y bueno, ojalá en un futuro próximo podamos verlos también en el Bayern. Respecto a lo que decían ahí Ernesto sobre la defensa, sí, creo que el talón de Aquiles de este Leverkusen de Xavi es la defensa. Ahora vamos a ver, tal vez estamos aquí metiendo la mofa de la historia, ahora llegan el domingo y el Leverkusen nos da la portería. En fin, vamos a ver qué pasa.
Sí, no, gracias, Sergito. Vamos a ver qué sucede en ese partidazo con dos muy buenos equipos. Generalmente suelen dar partidos bastante, bastante abiertos, con contragolpes, mucha velocidad, Diaby, y bueno, ya conocemos a los muchachos de casa. Señores, ya salió la lista de Hansi Flick, la tan esperada lista para estos dos amistosos frente a Perú y Bélgica. La selección alemana se enfrentará a su similar de Perú en la Mewa Arena, estadio de la carnavalesca ciudad de Maguncia, donde milita el Mainz 05. Varias cositas a destacar: las ausencias de Müller, Gundo, Asané, Rüdiger, Hoffmann, Süle y Klostermann. Algunos debutantes como Joshua Eggermann, Mario Fuls, y bueno, se vuelve a llamar a Emre Can. Destaca también, convoca a Berleno, que está haciendo una buena campaña en el Fulham. Magni Berisha, que se mandó golazo contra el Bayern el pasado fin de semana, y Kevin Schade, el del Brentford. Hay otros nombres que ahora me estarán comentando seguramente. Ale, ¿qué interpretación le puedes dar a esta lista de Hansi Flick cuando sigue insistiendo con un hombre que ya lo quería desde que estaba en Múnich, como Mario Götze, del cual, repito, nadie tiene odio ni ningún sentimiento? Está muy agradecido por su gol en la final de la Copa del Mundo, pero está muy lejos del nivel futbolístico mostrado en ese 2014, y quisiera saber tu interpretación de por qué vuelve a insistir con Mario Götze. Y me imagino que también me estarás comentando después por ahí, Sergito, seguro, el nombre de Félix Mencha. Si bien estos son dos amistosos, mi querido Ale, yo creo que podía haber llevado otros nombres para ir acostumbrando al equipo, para ir haciendo esa transición con la Eurocopa ahí, como quien dice, en la vuelta de la esquina.
A ver, lo primero que tengo que decir es que yo sí soy de los que piensa que no hay nadie más capacitado que el seleccionador para escoger los jugadores. Él sabe por qué deja a unos o por qué lleva a otros, en fin. Pero uno como especialista también tiene el derecho a ver, ¿no? Y a tener su propia opinión. Y en este caso, yo lo que noto un poco es que hay una dicotomía entre el discurso y lo que termina sucediendo en la convocatoria. ¿A qué me refiero? Y es que se habla de un recambio generacional lógico después de lo que sucede en el Mundial, pero no sé, ahí te deja jugadores de 27, 28 años, jugadores que están en un momento importante de forma. Además, en el caso, por ejemplo, de Rudiger, Sané, y en este último jugador me quisiera detener, porque el caso de Sané es un futbolista que más que otros compañeros necesita estar bien física, o sea, bien mentalmente para estar bien en lo deportivo, y a cosas como esta, me parece a mí que es de los que más los toca, ¿no? Y Ernesto hablaba que estuvo muy bien el fin de semana, o sea, que va quizás entrando en dinámica positiva, y hay que ver cómo reacciona ante la decisión de no convocarlo. Quizás lo veamos, quizás hablo con él, quizás es parte de un proceso. Entiendo que Gundogan no esté, que Müller no esté, pero por ahí Rudiger y Sané sí no me queda claro. Además, que hay jugadores como Mario Wolf, y se deja a otros jugadores que están bien, casi el caso central de Milan, Thiago, en fin, hay una serie de jugadores que lo han hecho muy bien y no fueron convocados, y me deja algunas dudas a la selección, pero repito, no hay nadie más capacitado que el seleccionador para esto.
Quiero creer que lo de Leroy Sané, como tú bien dices, fue comunicado, no fue una decisión así unilateral. E imagino que también el sentido que yo le veo es para protegerlo en justamente un momento donde Leroy tiene mucha presión encima. Es un partido de menos en el que lo expone, en el que lo pone a jugar y que está obligado a rendir mínimamente bien independientemente de los rivales. Yo creo, perdón, que esto le quita carga de trabajo a Sané, y además vamos a pensar el lado positivo, que protege a uno de nuestros jugadores que tenemos que tener disponible para la eliminatoria contra el Manchester City. Cejito, finalmente de Flick dependerá si vemos a lo que en su momento eran dos promesas del fútbol alemán y ahora supone ser una dupla letal en esta selección, y habrá que ver cómo juegan en el campo. Obviamente he hablado de Florian Wirtz y Jamal Musiala.
Creo que son dos jugadores que, o sea, se pueden complementar principalmente en un esquema, por ejemplo, un 4-4-2. Un 4-4-2 en el que Wirtz y Musiala jueguen por detrás de los dos delanteros. Incluso, mira, para este primer partido ante Perú, me gustaría ver un 4-4-2 con Wirtz y Musiala como medio derecho, medio izquierdo. O sea, medio izquierdo y medio derecho respectivamente, y Füllkrug y Kai Havertz como segunda punta. Me gustaría ver ese esquema, e incluso alguno que tenga que ver con línea de tres. Hemos visto que Hansi últimamente estaba usando bastante la línea de tres, la probó en algunos partidos. Creo que poniéndolos por dentro, o sea, un 3-4-3, entonces jugando Musiala y Wirtz por detrás del delantero, en este caso sería Füllkrug. Creo que de esto no hay duda. No sé en qué le debo poner a Berisha, no sé. Pero igual creo que estas son las dos variantes en las que mejor podemos ver a los dos talentos alemanes. Creo que hay varias variantes que probar. Solo espero eso, que Hansi le dé todos los dos a la vez, los ponga igual al mismo tiempo y no ponga uno al otro, lo deje en el banco, porque sin duda alguna creo que esta es una de las que queremos ver cómo se sabe, cómo se toman los dos juntos en el terreno. Lo otro que quería comentar sobre la convocatoria es algo de sesión, ¿no? Por ejemplo, la parte de los defensores centrales. Y yo, la única conclusión que saco de todo esto es que Thilo Kehrer le sabe algo a Hansi Flick. O sea, Thilo Kehrer le conoce algún secreto, o no sé, o está con una hija, no sé. Pero vamos, que es algo que es increíble. Estamos viendo la temporada que está teniendo el mismo Julian Chabot, y quería comentar ahora. Un jugador que está teniendo una gran temporada con el Colonia. Un jugador que sin duda alguna debe estar en la lista de la mayoría de los equipos de la misma Bundesliga para sacarlo de ahí. Leipzig, Dortmund, Leverkusen, que es central además está teniendo un temporada. Bueno, también el caso de Plictiol, que para mí debía ser convocado a la selección absoluta, está mostrando un nivel en el Milan descomunal. Esa eliminatoria de Tottenham, sin duda alguna fue uno de los jugadores clave en la eliminatoria. Incluso en la Serie A ha tenido buenos partidos. Un jugador, verdad, también que está joven y tal, pero vamos, peor que Thilo Kehrer no lo va a hacer, por muy inexperto que sea.
Por el resto, sí estoy de acuerdo con la convocatoria de Marius Wolf, que es un jugador que lo merece, un jugador en el Dortmund que lo ha luchado, se lo ha currado bastante. Un jugador que incluso en su momento fue una de las revelaciones de la Bundesliga aquella temporada con el Eintracht. Recuerdo jugando de carrilero derecho, anotó unos golazos espectaculares en aquel Eintracht de Revi, Halle, Jovic. También el caso de Joshua Bannerman, que es un jugador, no recuerdo si fue campeón de Europeo Sub-21, se estaba en el banco, no recuerdo, pero sí, lo he visto ya en el Europeo Sub-21 jugando con Alemania Sub-21 en varias ocasiones. Era que me llama muchísimo la atención. Creo que es una buena atención de Hansi por esa parte para Alex Hamburgo. Bueno, por lo demás, más bien lo mismo de siempre. Bueno, la única novedad es Xavi y Beckin Berisha, que sí, creo que es un jugador que puede, si Hansi le da oportunidad, puede brillar, puede hacer algo en esta fecha FIFA y va y se gana su boleto a la próxima Eurocopa. Ahora, el otro jugador que quería tocar es Félix Mecha. Muchos han criticado su convocatoria y tal. Sí creo que, no sé, tal vez se pudo llevar el jugador, pero me parece que el hermano de Lucas está teniendo una temporada no espectacular, pero sí creo que ha sido bastante bueno. Un jugador que a mí en lo personal me da muchísimo la atención. Tiene un buen regate, tiene un buen muy buen toque de balón. Incluso creo que pegado al área rival puede hacer bastante daño. O sea, me gustaría verlo en acción también.
El hecho de que ser Alemania y tener el peso de jugar en casa y todo lo que conlleva, te obliga de por sí a ganar. Y más de el papelón, para decirlo con todas sus letras, de lo que viene después de en el Mundial. A mí realmente no me alarma mucho el caso de que haya dejado varias figuras fuera. Es evidente que en algún momento tiene que haber hablado con los jugadores. El momento de probar, el momento de ir de a poco introduciendo nuevas figuras que le puedan dar, digamos, una alternativa y agrandar esas opciones de jugadores, yo creo que es ahora. Faltan dos años para que de aquí a la Eurocopa, y es el momento realmente de ir probando. A mí hay un nombre que aquí en esta lista me sobra, y es el caso de Mario Götze. O sea, yo entiendo que por un tema simbólico, también de rendimiento, porque hay que decirlo, en ese momento estaba realmente bien, el ex campeón del mundo tenga que ir. Pero, o sea, si vas a entrar en un proceso de una nueva generación, si quieres probar piezas, si quieres de a poco ir incorporando figuras, o sea, yo creo que evidentemente Mario Götze, no creo sinceramente que llegue a esa Eurocopa. Y yo creo que un jugador del perfil de Anton Stach, el mediocampista del Mainz, me falta, por ejemplo, en esta convocatoria. Pero por lo demás, yo creo que combina juventud con algunos jugadores con experiencia, con algunos jugadores que ya tienen un Mundial en sus espaldas, y yo creo que es una buena convocatoria de cara a estos primeros partidos, que serán el caso de Perú y Bélgica. Bélgica, que muy probable, recordar que llega un nuevo entrenador con Domenico Tedesco, muy probable que para ese partido contra Alemania también utilice un equipo alternativo, porque unos días antes de ese encuentro tiene un durísimo debut en Estocolmo en el inicio de las eliminatorias a la Eurocopa. Así que es muy probable que Bélgica también se presente al partido ante Alemania con algún equipo bastante alternativo. Así que vamos a ver. Yo creo que las expectativas siempre son de que Alemania saque los dos partidos, ¿no? De que gane los dos, pero yo creo que dar una buena sensación, y por supuesto, sí, acompañada de resultados mucho mejor, yo creo que al menos el de Perú hay que ganarlo. Y bueno, y con Bélgica, si se saca un empate y se da una buena imagen, no me va tampoco a molestar. Pero reitero, si se pueden sacar los dos partidos con una victoria, pues felices todos.
Gracias, Ernesto. Y sí, esperamos que Flick pueda mejorar por lo menos la cara del equipo después de dos desastrosos mundiales, aunque bueno, el de Rusia no tuvo mucho que ver con él, pero sí este último en Corea. Entonces, señores, vamos a pasar al último tema de la noche, que como les comenté, obviamente es la eliminatoria de cuartos de final contra el todopoderoso Manchester City. Rapidito, Ale, no solamente dos planteles llenos de figuras dentro del campo, también en los banquillos hay dos obsesos del fútbol como Pep Guardiola y Julian Nagelsmann. Además, son los técnicos que manejan a los equipos que menos goles han encajado en esta edición de la Champions, el Bayern con 2 y el City con 3. ¡Qué locura de eliminatoria! ¡Qué lectura así por arribita se le hace a estos datos!
Bueno, todavía creo que es muy rápido para hablar de ese partido, ¿eh? A priori, por supuesto, que es un, no sé, dos de los entrenadores más, más ricos tácticamente, la vieja escuela contra la nueva escuela, ¿no? Un tipo más puritano de la táctica como es Pep, alguien mucho más moderno como es Nagelsmann, no sé, no veía algo así desde el, qué sé yo, un Big Juan Atán contra Magnus Carlsen, ojalá el resultado sea el mismo y la nueva escuela sea la que se imponga, ¿no? Pero a priori, eso es lo que podemos decir hasta ahora, hay que ver cómo llegan los equipos luego del parón de selecciones, qué jugadores llegan, qué jugadores están disponibles, si hay alguna lesión que ojalá no exista, sobre todo por parte de Bayern, y nada, hay que, todavía hay que esperar en las dinámicas, cómo se llega. De momento, segurísimo estoy que va a ser un partido muy entretenido desde lo táctico y sobre todo partido entretenidísimo, final adelantada para los hinchas neutrales.
No, yo creo que va a ser una eliminatoria vibrante. Y para nada es un secreto que el Manchester City es para muchos el gran favorito a ganar la Champions con la llegada de Erling Haaland. Y luego de ver su paso en la fase de grupos, en los octavos de final, pues digamos que ha reforzado su candidatura para muchos. Yo les aconsejo a todos los seguidores de Bávaros, incluyéndome, meterse en esta fecha FIFA en una cápsula que no de no saber nada, porque ojalá ningún jugador de la plantilla regrese con alguna lesión, sobre todo los jugadores importantes, porque yo creo que eso va a ser clave. El Bayern, luego de ese parón FIFA, va a tener el de Clásiker previo al encuentro ante el Manchester City, por lo que yo creo que tener la plantilla completa al 100% va a ser un punto importante, así que ojalá ningún jugador de la plantilla llegue con alguna que otra molestia. Eso sí, yo sigo pensando que va a ser un gran partido, donde yo creo que el Bayern, la ventaja que tiene ahora mismo es de que cierra la eliminatoria en el Allianz Arena. Yo creo que eso es importante también. Son los dos equipos que menos goles han concedido en lo que llevamos de Champions, así que va a ser un duelo igualadísimo. El City, con todo lo que tiene, ese gran juego posicional que tiene con Pep Guardiola, ahora tiene el valor añadido de Erling Haaland en ataque también, y por supuesto es un rival de los más fuertes. Para mí, yo creo que es el rival más incómodo de todos los que quedaban, del que le podía tocar al Bayern, pero bueno, hay que ver cómo se plantea este encuentro y vamos a tener tiempo de aquí a allá para comentarlo. Ojalá, reitero, que ningún jugador del Bayern regrese de la fecha FIFA con alguna que otra molestia, porque realmente sería lamentable, viendo el nivel de varios jugadores de la plantilla, que tengamos que prescindir de alguno de ellos por lesión para este importante partido.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Ernesto, creo que es algo de lo que hay que cuidarse. Prácticamente todos los jugadores son seleccionados nacionales. Todos los jugadores son importantes en sus selecciones, son titulares, juegan un rol fundamental. Así que, bueno, esperemos que nadie se lesione y tener la plantilla disponible al 100% para estos partidos. En cuanto al partido en sí, creo que depende mucho de la concentración. Muchísimo de la concentración, algo muy parecido a lo que vimos ante el Paris Saint-Germain. Bueno, también tener en cuenta que contra el Paris Saint-Germain era algo un poco diferente, ya que bueno, el centro del campo no tiene absolutamente nada que ver con el del City. En defensa tampoco, o sea, la plantilla del City es una de las mejores plantillas de Europa, pero no decir la mejor. Aparte de eso, se le sumó este año el Haaland, que es un jugador que acostumbra a marcar goles al Bayern. De hecho, con el Dortmund, no recuerdo si la anotó en 4 ocasiones o en 5, en fin, siempre ha jugado muy buenos partidos contra el Bayern. Creo que es un jugador que hay que tratar de controlar todo lo alto. Me parece que Nagelsmann para esta eliminatoria también va a jugar con línea de 3. Sería interesante ver una vez más ese duelo Upamecano. Ahora un Upamecano más maduro, más seguro, que hemos visto lo que puede lograr. Ese choque me parece que va a ser muy, muy, muy interesante. Y bueno, esperemos que en esta eliminatoria, al fin, Yemán Musiá nos regale una gran noche en Champions, que creo que por ahora es lo que se nos queda viendo. Ha tenido muy buenas actuaciones en Liga y Copa y tal, pero hasta ahora en la Champions no ha, al menos para mí, hasta ahora no ha dado la talla. Claro, es un jugador muy joven, un futuro inmenso por delante, pero, o sea, para que decir que ha sido una gran temporada, además Musiala creo que nos debe una noche más de Champions League. Así que, bueno, esperemos a ver. Creo que sin duda alguna es el partido que todo el mundo quiere ver. Es la eliminatoria más pareja de cuartos de final que veremos ahora. O sea, que Bayern en la llave también contra el ganador del Real Madrid-Chelsea. Que, bueno, si lo analizamos ahora, creo que el Real Madrid es el favorito para pasar a semifinales. Así que en caso de Bayern clasifique, tendríamos un clásico de Europa en semifinales de Champions, algo que, bueno, fanáticos del Bayern vienen pidiendo desde hace muchísimo tiempo.
Bueno, mis amigos, Adrián tuvo un pequeño problemita técnico y tuvo que abandonar el chat, y nos vamos despidiendo. Yo primero les voy a pasar los micrófonos para que se despidan de ustedes.
Sí, Ale, a todos los que nos escuchan, deseando que el Bayern logre el triunfo ante el conjunto aspirinero, y bueno, y deseando que el transcurso de esta fecha FIFA sea bastante tranquila en cuanto a las lesiones.
Bueno, por mi parte, una vez más un placer estar aquí compartiendo con ustedes, debatiendo sobre buen fútbol, y nada, esperemos que el equipo logre sacar los tres puntos ante Bayer Leverkusen, que será sin duda alguna un partidazo este domingo, así que esperemos lo mejor. Y bueno, a pesar de que Bayern tiene ganas, esperemos también ver una buena actuación de Florian Wirtz, que es un jugador que, bueno, a todos, no es un secreto para nadie, que a todos nos gusta.
Bueno, de mi parte solo me queda despedirme igual, y como dice Adrián, mía, San Mía, y hasta la próxima.